Muy buenas tardes a la gente. John trabaja para el gobierno británico. Siempre hay un John en el Reino Unido. Y a mediados de mayo de 2020 recibió un correo de uno de los asesores más cercanos al primer ministro Boris Johnson, invitándole a asistir en el 10 de Downing Street a una fiesta. El 10 de Downing Street es la sede del primer ministro. La invitación incluía la recomendación de que se trajera su propia botella. La historia seguramente la conoces. Con John se presentaron 100 personas más a la fiesta. Claro, si te llama el jefe, hay que ir. Y ahí estaba Boris Johnson, tomándose unas copas con sus colaboradores, mientras el resto del país se encontraba en un confinamiento muy duro. Johnson, con la popularidad por los suelos, hoy en el Parlamento británico ha pedido disculpas.
Mr. Speaker, I want to apologize.
Quiero pedir disculpas. Pero inmediatamente, ha matizado lo de las disculpas.
Y cuando fui a ese jardín para agradecerle su esfuerzo a los trabajadores para volver a mi despacho 25 minutos después a seguir trabajando, creí implícito que se trataba de un evento de trabajo.
O sea, fue a la fiesta, pero estaba pensando que era en realidad una reunión de trabajo, 100 personas y cada uno con su botella. No es la primera fiesta de Boris Johnson en pleno confinamiento. Seguramente la facilidad con la que Johnson miente, su tendencia a saltarse las normas, su elitismo bastante arrogante, lo hace un personaje muy particular, por decirlo de alguna manera. Pero lo interesante del caso Johnson, que ya digo es un caso particular, no son sus extravagancias, sino que en él se muestra esa energía que suele empujar, a veces muy lentamente, a todos los que detentan el poder, energía que les empuja a sentirse y a pensarse como personas para las que es lógico que la regla que rige para todos no rija para ellos. La gente está en cuarentena, hombre, yo soy el primer ministro británico, puedo estar en una fiesta. Para contrarrestar esta energía que a los que detentan el poder, ya digo, los convierte en excepción, es para lo que se creó el sistema complejo de la democracia con sus contrapesos. En Johnson, la excepción a la regla es para, entre otras cosas, celebrar fiestas cuando no se puede. Pero hay otros modos más útiles para que los políticos consideren que es necesario hacer una excepción. Por ejemplo, un motivo suele ser la bondad de la causa que defienden. En ese caso, el proyecto progresista o conservador del político de turno es tan justo y tan bueno que merece hacer una excepción, merece dejar en suspenso la ley de la gravedad o el principio de no contradicción. Negro no puede ser blanco. Incluso algunas cosas más. Afortunadamente, en España no tenemos políticos que hayan estado de fiesta en pleno confinamiento. Los británicos están muy descontentos con su primer ministro. Tienen motivos. Nuestro descontento, el descontento de los españoles, tiene mucho que ver con la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Sánchez. El 70% de los españoles creemos que su gestión de la pandemia es mala. ¿Y por qué? Pues hoy hemos tenido un ejemplo. Mientras estamos en medio de esta sexta ola que ha vuelto a meter presión a los hospitales y a las UCIs, y que ha llevado a los hospitales y a las UCIs a un nivel de ocupación semejante al de hace un año, pues mientras estamos en esto, mientras estamos desbordados en la atención primaria, tenemos a las dos partes del gobierno intentando sacar tajada de las polémicas que suscita el ministro Garzón. Es un ejemplo del divorcio entre necesidad política, la que tienen los políticos, y la necesidad de la gente, y ese divorcio cada vez más grande. Sánchez manda a sus chicos, por ejemplo, al ministro de Agricultura Planas, a que le zurre sin piedad al ministro Garzón, pero no le cesa. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz advierte que no va a aceptar un cese de Garzón.
Bueno, es que sería bastante surrealista que un ministro que está cumpliendo con el acuerdo de gobierno y con la ciencia, tuviera que dar algún paso.
Ojito que a Garzón no se le puede cesar. Esto sucede, así tenemos al gobierno cuando tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea, cuando la idea de gripalizar el COVID ha sido desautorizada, cuando pagamos los test más caros. Estamos así porque la facultad propia de un presidente del gobierno, que es nombrar a sus ministros, Sánchez no la tiene por el pacto con Podemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el aumento de casos de coronavirus por la variante Omicron no solo está colapsando los centros de salud, sino también las urgencias de los hospitales. Las visitas a estos servicios han aumentado entre un 30 y un 50% y desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias advierten que están al borde del abismo. Varias comunidades han vuelto a notificar este miércoles nuevos récords de contagios originados en las fiestas navideñas. Ahora, según nos contaba aquí en la tarde Stanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, con la vuelta al trabajo los contagios van a reducirse.
De vuelta al trabajo volvemos a tener interacción, pero ya estamos en un contexto en el que se está teniendo más cuidado del que se estaba teniendo en Navidad. Ahora sí que tenemos el miedo encima, ¿no? Nos estamos haciendo los test y estamos aislándonos y estamos infectados. Entonces, ahora se están produciendo seguramente menos interacciones y yo creo que en los próximos días, por culpa de eso, como consecuencia de eso, se empezarán a ver cada vez menos infecciones y empezará a decaer.
Investigan a 7 empresas de Badajoz, Salamanca, Madrid y Murcia por un presunto fraude alimentario en la comercialización de productos ibéricos. Se han inmovilizado 29.000 piezas valoradas en más de 1 millón de euros. COPE en Extremadura, Fabián Vázquez.
La operación Guisima 2 arrancaba con una inspección en una tienda de alimentación de Zafra llevada a cabo por el Seprona y los veterinarios del Servicio Extremeño de Salud, en las que observaron numerosas anomalías en productos cárnicos, especialmente jamones y paletas. Concha Nieto es portavoz de la Guardia Civil en Extremadura.
Se pudo constatar la comercialización ilegal de estos productos de trazabilidad confusa, carentes de etiquetado y registro sanitario.
Hay un detenido y 9 investigados, algunos de ellos con antecedentes similares. Están acusados de estafa, falsedad documental y de delitos contra la salud pública y los consumidores.
Y el uso de teléfonos móviles y fijos inalámbricos en jóvenes no se relaciona con un mayor riesgo de tumores cerebrales, según el mayor estudio de casos hecho hasta hoy en 14 países, un trabajo que ha sido coordinado por el Instituto de Salud Global de Barcelona. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El estudio analiza datos de unos 900 jóvenes de entre 10 y 24 años con tumores cerebrales. Los compara con cerca de 1.900 controles de 14 países que coinciden con los casos en la fecha del diagnóstico, sexo y edad. Los participantes rellenaron un cuestionario sobre el uso de dispositivos móviles. Los padres también lo hicieron sobre su uso durante el embarazo y el primer año de vida. Ahora mismo no hay evidencias científicas que concluyan que los niveles de radiación emitidos por teléfonos móviles puedan aumentar el riesgo de cáncer cerebral. Aún así, los investigadores consideran que son necesarios más estudios porque no se puede descartar del todo que exista un pequeño aumento del riesgo.
Y la Supercopa pone a prueba esta noche a Real Madrid y Barcelona. Luis Munilla.
El gran clásico del fútbol español y mundial, Barça y Madrid, se ven las caras hoy en la Supercopa de España en Arabia. Favorito a priori el Real Madrid, que ha ganado los últimos 4 clásicos, pero el Barça recupera jugadores. Vamos a buscar noticias en los dos equipos desde Riyad. El Real Madrid, que además ya tiene 11 inicial, Miguel Ángel Díaz.
Sí, ya es oficial. Álava se cae de la convocatoria por molestias musculares y juegan Carvajal y Asensio. El Madrid va a jugar con Courtois en portería, Carvajal y Mendy laterales, Militao y Nacho centrales, Casemiro, Kroos y Modric, y arriba Asensio, Vinicius y Benzema.
Carvajal, Nacho y Asensio titulares, se lo pierde Álava. Y última hora también del Fútbol Club Barcelona, Elena Condis.
Aún no es oficial la alineación de Xavi, pero como venimos contando, apuntan a titulares Araujo con una férula en la mano, Ferran Torres, que debutará con el 19 a pesar de salir de COVID y llevar 3 meses parado, y Frenkie de Jong. Además, Xavi se guarda como revulsivos para la segunda parte a Pedri y Ansu Fati, que se estrenarán a sus órdenes.
Vendido todo el aforo disponible, 30.000 espectadores hoy en el estadio Rey Fahd. El partido comienza a las 8 de la tarde, desde las 7 y media en tiempo de juego en COPE.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en el centro, mañana temperaturas en descenso. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas y de salida a Tres Rivas. Un accidente en la A4 en Aranjuez por el vuelco de un camión corta la vía en sentido Córdoba, y en la M40 lo peor está en Coslada en ambos sentidos. Más de 22.000 madrileños con edades comprendidas entre los 40 y los 44 años han pedido ya cita para recibir a partir de mañana la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. La Comunidad de Madrid ha extendido este miércoles a este grupo el sistema de autocita para la administración de las dosis de refuerzo en los hospitales públicos y puntos de vacunación habilitados. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bienvenido.
¡Bienvenido a José María!
Es una bienvenida, claramente, además que finaliza con ovación, con aplausos. Tal vez a ti estas palabras, así a priori, ¿verdad? Pues dirás, ¿y qué es esto? Bueno, a lo mejor para ti no significan nada, pero sí significan y mucho para nuestro siguiente protagonista, porque suponen un sueño cumplido, porque era la primera vez en 7 años que pisaba una casa, la suya. Hasta entonces había vivido en el coche, un Volvo azul aparcado en el barrio gaditano de La Paz. José María tiene 77 años, es viudo, su pensión es tan baja que solo podía pagar el seguro de ese coche y la comida, no le daba para más. Su día a día consistía en levantarse, limpiar el vehículo y sentarse al sol en algún rincón. Y fíjate, pasaba totalmente desapercibido, ¿eh? Ni siquiera los vecinos se habían dado cuenta. Por suerte, su situación cambió, coincidiendo además, fíjate, con el día de la lotería. Y es que ese mismo día firmó el contrato del que por fin es su propio piso. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, menuda historia que nos traes hoy. ¿Por qué te has fijado en ella?
Bueno, porque tiene todos los ingredientes de una película de Navidad, no me digas que no. O sea, milagro de Navidad podría titularse perfectamente. Y el historión de dos personas que es un ejemplo de solidaridad en mayúsculas y que nos va a servir para conocer, además de la situación de José María, que sale a la luz en noviembre gracias a la asociación Somos Cádiz, que lo denuncian al ayuntamiento, nos va a hacer conocer también a Agustín Rubiales, que no dudó en cederle una vivienda en cuanto se enteró de lo que estaba pasando, ¿eh? Y es que años atrás Agustín había pasado también por una situación muy dura económicamente y después de eso y de tanto tiempo, pues como te puedes imaginar, José María no termina de creerse todo lo que ha ocurrido estas Navidades.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Hoy soy superior, gracias a Dios, estamos bien.
¿Cómo te sientes en tu casa?
Ay, es que no me lo creo todavía. No me creo lo que está pasando, no me lo creo todavía.
¿Verdad?
Son muchas cosas. He llorado mucho, de verdad, he llorado de emoción.
No me extraña. ¿Cómo fue
ese? Estoy muy contento estoy.
Bueno, Javi, pregunta.
No, me imagino que, claro, llevas ya casi, pues, va a ser un mes dentro de nada, ¿no? Y el cambio es radical, de estar viviendo en un coche a tener un techo, una cama, un colchón, una almohada.
Sí, maravilloso, eso es maravilloso.
¿Pero te ha costado adaptarte? Porque llevabas mucho tiempo.
Tengo unos vecinos muy buenos también.
¿Qué es lo que más te gusta de tu nueva casa, José María?
Me gusta todo me gusta, porque es maravilloso, todo es maravilloso.
Y tener sitio...
Pues tiene una claridad que no hay que encender ni la luz, de la claridad que hay de la calle y del patio, es fabuloso, fabuloso.
Oye, vamos a...
Estos días, como me despierto sobre las 4 de la mañana o por ahí... Y no tengo sueño, pues me entretengo y limpio la casa puerta, el patio, y está precioso. Que los vecinos dirán, alguien lo hace. Y dirán, soy yo el que lo hace, ¿verdad?
O sea, estás tan contento y tan agradecido que te levantas a las 4 de la mañana porque te despiertas y te pones a limpiar no solo tu casa, sino el patio de todos los vecinos. Qué chulo.
Sí, todo.
Oye, espera, José María, que voy a saludar también a quien ha hecho todo esto posible, ¿no? Digamos que, bueno, pues a tu ángel de la guarda es Agustín Rubiales. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, que además justo...
Me estoy emocionando verlo como, de verdad, se levanta a las 4 de la mañana, que lleva 2 días prácticamente, y se ha puesto a limpiar la casa.
¿Qué te parece, eh? ¿Qué
Ay,
te
Dios
parece?
Jo, qué bon... Ay, Dios.
Oye, Agustín, dime, no, que esta semana además has podido encontrarte con José María, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido el encuentro?
Ayer mismo me dio una sorpresa, no lo esperaba. El pobre me dio un abrazo que teníamos pendiente, que desde luego las lágrimas me fueron al suelo. Me da mucha pena de todas las cosas, no puedo resistirlo. Y desde luego moriría así, ayudando a todas las personas que pueda, con mis recursos propios. Solo
es tremendo.
Mis recursos propios.
Claro, es que estamos hablando de que le has dado una casa tuya a una persona que vivía en la calle, vivía en un coche, pero una casa de tu propiedad. ¿Qué situación pasaste, Agustín, para ser tan sensible con esa situación?
Bueno, ya no es la primera, son muchísimas. Me acuerdo los abuelos de Sevilla en el año 2010, que su propio hijo los echó a la calle. Y aquí está el tío, como se dice por aquí, por nuestra tierra, por Cádiz. Faltó segundo para ponerme en contacto con la prensa y con todos los medios para recabar información de estos abuelos con más de 80 años. Pues sí, le di una vivienda precisamente al lado de donde vive hoy José María. Los abuelos desahuciados de Sevilla por su propio hijo. Pues sí.
Pero tú, Agustín, ¿por qué no puedes soportar estas situaciones? Porque creo que en tu juventud, cuando las cosas no te iban tan bien, sufriste una situación muy dura también, ¿no? Cuéntanos.
Bastante. Con 23 años fui desahuciado de una miserable habitación de 14 metros cuadrados. Y es muy duro. Me dijeron, no te preocupes, ¿cómo te van a desahuciar con 2 hijos? No te preocupes. Desde entonces, esa palabra la odio. Tengo una espina de ballena en el corazón y me da mucha pena porque yo le he pasado. Yo me he visto con mis 2 hijos sin saber dónde iba. No sabía dónde iba. Y terminé en la iglesia, que era lo único que había para poder llamar a la puerta. Llamé a la puerta de la iglesia al padre José y me dio los 7 recibos que debía. 7.000 pesetas, de aquellas pesetas. Y pude volver otra vez, aunque fuera una miserable habitación. Pero era un techo donde nos bañábamos en una bañera, mis 2 hijos, mi mujer y yo. No puedo seguir, porque me hace un nudo en la garganta.
No, y a nosotros igual oyéndote, Agustín, es una situación tremenda.
Mi alianza, la tuve que vender, mi alianza de oro, para que comieran mis hijos. Yo me le he ganado todo a pulso.
José María, estamos perdiendo. No, José María, no, Agustín, te estamos perdiendo un poquito el sonido, no sé si la cobertura. A ver.
Sí.
Ahora.
¿Y ahora?
Ahora, dime, sí.
Ahora. He trabajado en Ceuta, Melilla, Canarias, Andalucía, Madrid, en el Gómez Ulla. Y he trabajado. He luchado mucho. Todo me lo he ganado a pulso. Y hoy puedo hacer más cosas que las que podía hacer antes. Porque sin dinero y sin recursos hacía esta cosa también. He dado mi ropa a pobres que han pasado frío. Pero siempre digo despechugado, de verdad.
Bueno, ¿a qué te dedicas, Agustín? Porque, claro, pensando que has regalado pisos, cualquiera puede pensar que te sobra el dinero, pero dices que estos actos los has hecho incluso sin dinero. ¿A qué te dedicas?
Yo soy... Mi padre era contratista de obra y yo, pues, cogí la carrera de él. Hoy soy contratista de obra del Estado. Con mis certificaciones, precisamente le puedo decir que ayer me llegó la certificación de Madrid, de Hacienda, que ya la tengo renovada y aprobada, para poder licitar obras y contratar a familias vulnerables, que valen mucho también, y a mí me valen bastante, y las ayudo a todos ellos. No es que yo no regalo nada, la verdad, no regalo nada. Mi corazón sale de mis entrañas. O sea, no le pongo una escritura con una vivienda, la vivienda es mía. El acero para que pueda vivir dignamente.
Oye, José María, y ahora con esta vivienda que además tienes tan limpia porque te gusta levantarte para limpiarla, para tenerlo todo perfecto en su sitio, para dormir en tu cama, vaya cambio, ¿no? Porque ¿cómo has podido vivir 7 años en un coche, José María?
No, gracias a Dios, lo he pasado bien, no he pasado frío ni nada, pasaba mucha gente, me veían que se creía que estaba malo o algo, querían llamar ambulancia o algo, digo, no, gracias a Dios, estoy muy bien, muy bien, muy bien, aquí lo paso bien, me ponía detrás en el asiento y lo he pasado bien, gracias a Dios, no he pasado malos ratos, lo he pasado bien. Pasaban los guardias o los policías, me preguntaban que cómo estaba, y le decía que estaba bien, que no me pasaba nada. Dice, no, es que han llamado por teléfono diciéndole que había un señor en el coche, a ver si le pasaba algo. Dije, no, no, gracias a Dios, estoy muy bien, muy bien. Aparte del señor Rubiales, todo se lo debo a la Virgen del Pilar de Zaragoza, que es la que me está ayudando mucho, porque todos los años iba con mi madre, falleció ya hace 20 años, y la llevaba a conocer toda España, pero le prometí que seguiría yendo todo lo que pueda, iré a verla. Y estoy deseando de ir para ver a la Virgen del Pilar. Y le llevo mi ramito de flores también y se lo pongo allí en el altar. Y me llevo allí un rato rezando. Y lo paso muy bien allí porque tengo varias gente conocida allí en Zaragoza y lo paso muy bien, gracias a Dios.
Hombre, pues ahora, José María, ya no te queda más remedio que volver a Zaragoza a dar gracias a la Virgen del Pilar por tener tu propia casa. Con más motivos no habrás encontrado seguramente en los últimos años. José María, que disfrutes,
sí, que disfrutes
muchísimo de tu casa, que Agustín pueda seguir ayudando a ti, José María, y a más gente si es posible, porque es verdad que es fundamental tener un techo y no estar en la calle para poder salir adelante. Yo creo que es básico. A partir de ahí ya uno puede reorganizarse la vida, ¿verdad? Y después plantearse a lo mejor otras cosas, pero eso es lo más importante. José María, gracias, un abrazo enorme. Agustín Rubiales,
gracias.
Muchas gracias por ser también su ángel de la guarda. Gracias.
A vosotros, de todo corazón. Y lo voy a llevar a Zaragoza.
Ah, muy bien, ¿eh?
Lo voy a llevar a Zaragoza.
Sí, señor,
me tienen que matar.
Sí, señor.
Lo voy a llevar, me lleva con mi amigo José Manuel Astorga y
claro
con Alejandro
sí.
Matamoros, que son los dos que han intervenido porque yo tenía el coronavirus.
Vaya hombre, ¿estás
no
bien ya?
No pude estar con él.
Ya estás
entonces,
bien, recuperado, no me escucha Agustín. Bueno,
muchísimas
pues nada, todos
todo.
Juntos entonces a Zaragoza, me parece estupendo, gracias.
Y lo vamos a llevar, os prometo y cumplo.
Venga, hasta luego, un abrazo.
No, bueno. Tiene voz de cumplir este.
Sí,
desde
sí,
luego
sí,
de los que cumple,
sí,
seguro,
sí,
vamos.
Sin lugar a dudas. Bueno, a lo mejor José María quiere ir también, bueno, a lo mejor van con el coche de José María, porque a lo mejor José María otra cosa no, pero el coche
sí,
lo limpiaba todos los días y lo tenía perfecto. En fin,
qué bonita historia,
tremendo.
¿Eh? ¿Cómo le cambia la vida a uno ayudar y cómo le cambia la vida al que lo recibe, obviamente, ¿no?
Claro.
A quien, pero
es que,
sí.
Es que me ha llamado muchísimo la atención, dice José María. O sea, 7 años viviendo en el coche y aún así decía, bueno, yo estaba bien, o sea, claro, pero luego la diferencia de estar en una casa, pero es alucinante, ¿no?
Fíjate, el confinamiento entero
pobrecito.
En el coche, la situación que ha pasado y bueno, y luego el hecho de que una persona le cambie la vida, haber recibido una ayuda en un momento dado de su vida, ¿no? Y diga, a partir de ahora, el resto de mi vida voy a ayudar a todos los que lo necesiten, ¿no? Y ese compromiso, por eso decía que no dudo de la palabra de Agustín, de decir, cuando dice, te llevo a Zaragoza, seguro. Vamos.
Hombre, claro que sí. Es que cuando tú has sufrido una situación como esa, encima, siendo muy joven, con niños pequeños,
sí.
Y te has quedado en la calle, cuidado, con esta situación tremenda. Pues Javi Nieves, gracias como siempre por compartir cada lunes y miércoles aquí tus historias con todos
gracias,
los oyentes
Pilar.
De la tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Buen momento ya para acercarnos a los consejos que nos ofrece Elena Fornas con Línea Directa. Cuéntanos.
Bueno, pues para toda la gente que va en el coche, si tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo decir «Venga, acelera que está en ámbar», o más bien eres de lo que dices «Frena, relax, pon musiquita y bueno, pronto llegará el verde». Pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos del carnet y en Línea Directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora mismo llamando al 917-700-700. Te lo repito, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Con los oyentes, y en esta tarde de miércoles hablamos de mentiras, mentiras infantiles, la más gorda que te ha dicho tu hijo, la que recuerdas y no vas a olvidar nunca, o la que dijiste tú cuando eras pequeño. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, hablamos de los más pequeños, pero a veces los mayores es que tenemos delito, ¿eh? Mira.
Buenas tardes, gente. Yo me acuerdo de pequeño, que le contaba a todos mis compañeros de clase y amigos, así 10 años, que mi abuelo había ido a la luna. Pero claro, esto en realidad me lo había contado mi abuelo, que en la mili había ido a la luna. Incluso una profesora me dijo que eso era mentira, pero yo, como lo había dicho mi abuelo, lo defendí a capa y espada. Al igual que otra cosa que me dijo, que en un antiguo lavadero de carbón, que había una bruja. Y yo, vamos, hasta pasados los años, me lo seguí creyendo y seguí afirmándolo, porque me lo había dicho mi abuelo.
Mi abuelo.
Su abuelo, y él se fiaba de
claro,
su abuelo.
Tenía confianza abuelo infinita decía, en su abuelo.
Claro, si su abuelo decía que había estado en la luna, su abuelo había estado en la luna.
Claro, pero ¿cómo te vas a...? Claro, ¿cómo no te vas a fiar del abuelo si dice que ha estado en la luna? Pero claro, si la profe te dice eso es mentira, pues ya imagínate. Pobre chaval y pobre confusión. En fin, hay mentiras que se te van de las manos.
Yo la trola más gorda que conté fue cuando estaba en el colegio de pequeña, no sé por qué se me cruzó el cable y dije que iba a tener un hermanito. Mi madre ya no podía tener más niños, la edad que tenía, vamos. La profesora, todo el mundo, se puso rápidamente muy contenta y empezó a decirlo a todo el mundo, a toda la clase. Se me fue de las manos, no pude negarlo. Y dos o tres días después había tutoría y mi madre siempre ha tenido un poco de barriguita. Y le puso la mano en la barriga y le dijo que ya se le iba notando delante de mí. Mucho no muy gorda, no se me olvidara.
Muy gorda, muy gorda.
Pero ¿en qué momento decidió que iba a tener un hermanito?
Pues ¿no? Se le dio por
sería
ahí,
para hacerse la interesante, es que... la gente le felicitara, ¿no?
No sé, pero me encanta, pero dice, se me fue de las manos y se tanto fue, que se desde le el primer fue de momento, las manos.
No, es que nunca lo tuvo controlado.
Y encima en la tutoría, fíjate, la profesora, vaya.
No, bueno, la profesora.
Tierra, trágame.
Claro, la profesora, ¿qué va a decir? Claro.
Bueno. Y luego, es que la palabra trola. Es que es súper.
De todas maneras, esto, Pilar, confirma
trola,
que,
¿no?
Que nunca se debe felicitar a una embarazada hasta que ella no lo comunique en el momento
estoy
preciso.
De acuerdo.
En sí, primer lugar, es ella.
Nunca, nunca, tú nunca te has dado por
nunca
enterado.
Nunca te adelantes, nunca.
No hay prisa, no hay prisa. Si te quedan 9 meses, 6 meses...
A esperar lo que haga falta.
A esperar lo que haga falta hasta que la embarazada no diga estoy embarazada.
Exacto. Eso. Pero estamos viendo que hay gente que se cree sus propias mentiras y lo estamos comprobando esta tarde porque, por ejemplo, ¿quién no ha fingido alguna vez estar malo para no ir al colegio?
Hola, gente. Pues recuerdo que no hace mucho mi hijo, el mayor, nos dijo que cuando tenía unos 6 años aproximadamente, tuvo unos episodios de molestias en la tripa por las mañanas, iba al baño y lo pasaba un poco mal y algún día pues no llegó a ir al colegio. Y luego nos confesó que todo eso, pues bueno, es que no quería ir, que simplemente no quería ir al colegio y bueno, pues nos mentía, pero realmente pensábamos que era cierto. Nos lo creímos perfectamente.
Y hace poco que lo ha confesado, ¿eh?
Ya, fíjate. En mi colegio había, digamos, una leyenda urbana de que si comías tiza, te daba fiebre. Entonces, muchos lo que hacían era llevarse una barrita de tiza.
Exactamente.
Y el día que no querían ir a clase, pues se ponían hasta arriba de tiza. Supongo que la fiebre, la temperatura seguía siendo la misma.
Pero a lo mejor la tripa sí que te dolía, a lo mejor es que...
Bueno, pues era una especie que corría en el cole y allí hubo muchos que se atiborraron de tiza, bueno, para ver si le subía la temperatura.
Bueno, no sería comer tiza, también te
no,
digo.
No, no lo creo. Bueno, yo por si acaso no lo intentaría,
nadie
quita,
le
quita.
Hizo especial mal, ¿eh?
Sí. Bueno, fíjate, ese, el viejo truco, ¿no? De decir, no, es que me encuentro mal, estoy malito, para no ir al cole. Pero mira, en este caso además le funcionó varias veces y no lo confesó hasta después, siendo mayor. Bueno, esa mentira, la más gorda que te contó tu hijo o que no has podido olvidar nunca, o la que tú mismo llegaste a contar y que tampoco la has olvidado, y tus padres tampoco. Queremos que la compartas con nosotros y con todos los oyentes, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Hoy queremos preguntarles por esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, llamada tierra trágame.
¿Nos cuentas tu historia?
Mi sobrino tiene 20 años y cuando se sacó el carnet se fueron a jugar al pádel con su amigo Martín, y según venían ya para casa hay un control y el policía sube la mano para que pare y mi sobrino le dice adiós al policía. Y Martín diciéndole para.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Un espacio para las ideas, la cultura y el pensamiento libre. Descubre La Lectura de El Mundo, la nueva revista cultural del diario El Mundo. Cada viernes encontrarás temas de cultura actual, opiniones de creadores, entrevistas con artistas, recomendaciones. La Lectura de El Mundo, todos los viernes en tu kiosco.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hablamos del miedo. El miedo que tanto nos paraliza y a veces nos atrae, aunque el miedo está muy bien en las películas o en las novelas de terror, pero si es en la vida real, la cosa cambia. Si no sabemos gestionarlo y enfrentarnos a él, nos puede limitar o incluso impedir hacer muchas cosas. Tener miedo es inevitable, pero vencerlo es cosa tuya. Los humanos somos los únicos seres capaces de sobrevivir en todos los ecosistemas, pero también la única especie que utiliza su capacidad creativa para sentir miedo sin motivo y para estresarse sin control. Esto lo sabe bien Julio, que empezó solo, desde cero, y con mucho miedo a no ser nada en la vida. Pero fíjate, después de sobrevivir a una de las formaciones militares más duras que existen, de superar su claustrofobia y sobreponerse al fracaso escolar, se dio cuenta de que los valientes piensan de forma muy diferente. Julio de la Iglesia lleva más de 20 años ejerciendo como TEDx, como especialista en desactivar explosivos. Ha servido antes en la unidad antidroga y contra el terrorismo. Ha sido boina verde, maestro ninja y, por si fuera poco, ha sido 3 veces número 1 en oposiciones al Estado. Si alguien sabe, desde luego, cómo motivar y desactivar el miedo, seguro que es él. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es para mí un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Gracias.
Gracias por acompañarnos. Has acumulado todas tus experiencias en un libro que se titula El miedo es de valientes, los secretos de un TEDx para desactivar el miedo y pasar a la acción. ¿Cuántas veces has tenido que luchar tú mismo contra tus propios miedos?
Pues te diré que muchas veces, porque hay algo que no has dicho y es que yo durante muchos años he sido claustrofóbico, o sea, he padecido una fobia. Y eso es algo muy serio, donde constantemente tienes miedo a los espacios cerrados, ascensores, el metro, garajes, etcétera, ¿no? Y sí, sí, hasta que lo superé, la verdad es que tuve momentos de incluso de pánico.
Uh-huh. Y lo conseguiste y a partir de ahí has superado, por lo que veo, un montón de miedos. Pero tú dices en el libro que con los años te has dado cuenta de que los valientes piensan de manera muy diferente. ¿Cómo piensa un valiente?
Bien, el valiente se planta ante el espanto, ¿verdad? No retrocede. Sabe perfectamente qué es lo que tiene detrás, que vale mucho más que el reto que tiene que afrontar o el miedo que tiene delante. El valiente actúa, da el paso para salvar aquello que tiene a sus espaldas. El valiente utiliza el miedo como un trampolín. El valiente asume que tiene ese miedo, lo estudia, le escucha y le pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito saber para afrontar esta situación con seguridad, con solvencia? El miedo está ahí para salvarnos la vida. El miedo está ahí para salvar tu negocio. El miedo está ahí para avisarte de que esa persona quizá no tenga buenas intenciones. Yo no me he peleado nunca con el miedo. Uh-huh. Al contrario, el miedo ha hecho que yo estudie más, me esfuerce más, trabaje más, me preocupe más, cuide más mis relaciones, etcétera. El miedo es un aliado. Cuando te salva la vida, ya nunca más dejas de temerle.
O sea, que el miedo es absolutamente necesario. El miedo tiene que estar. El miedo, como tú dices, si no tuviéramos miedo, pues seríamos un desastre. Es decir, nos pondríamos en peligro constantemente. Pero el problema es cuando el miedo te paraliza, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? ¿Cómo lo podemos convertir en algo en positivo, ¿no? Que nos ayude. ¿Cómo vencer el miedo, ¿no?
Bien. El miedo realmente aparece cuando nos enfrentamos a un escenario nuevo, cuando no tenemos seguridad, cuando pensamos que podemos fracasar, perder todo lo que hemos invertido, en definitiva, no conseguir aquello que nos hemos propuesto. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo contrario del miedo? Lo contrario del miedo es la seguridad. Algunos autores dicen que es el amor, ¿verdad? Pero yo, por más que quiero a mi hija, cuando va a un macro concierto un sábado por la noche, lo que me daría tranquilidad y evitaría que tuviese tanto miedo de saber con quién va, dónde va a estar, qué personas la van a rodear, cómo es el sitio donde se dirige, etcétera. Si me dijese que se queda en casa con sus primos, pues estaría mucho más tranquilo, porque me da seguridad esta uh-huh. familia, ¿verdad? Entonces, el miedo, para que no nos paralice, lo primero es identificarlo, saber a qué nos enfrentamos. Hay que ponerle nombre y apellidos. Y a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer para reducir el riesgo o aumentar nuestra solvencia, nuestra capacidad de acción? Estos son los dos parámetros que tenemos que mirar.
De hecho, tú en el libro hablas del método MC4. ¿Esto en qué consiste?
Bien, MC4 corresponde a, lo primero, una gran motivación que sea superior a tu miedo. Yo alguna vez en las charlas que doy por empresas lo digo, ¿no? Si Si tú tuvieses a tu hijo ahogándote en un río, seguramente te tirarías a salvarlo, aún sabiendo que puedes morir en el intento, que te puede llevar la corriente, pero ese amor que tienes por tu hijo es muy superior al miedo que tienes a ahogarte. Y además eres consciente de que vivir con esa mala conciencia sería algo terrorífico. Y entonces te tiras. Lo siguiente sería C4, que es una analogía del explosivo C4, un explosivo plástico. Lo primero sería control de la emoción, control emocional. Si no somos capaces de mantener esa emoción del miedo en unos parámetros que nos dejen pensar y seguir desarrollando nuestra inteligencia, va a ser muy difícil que tomemos una decisión que tenga sentido común, ¿verdad? Porque la amígdala se apodera del cerebro y deja de funcionar otras partes, como la parte prefrontal de nuestro cerebro, donde analizamos y buscamos soluciones efectivas. La siguiente C sería certeza del riesgo. ¿A qué te enfrentas? ¿Es un miedo que tiene sentido o es algo a lo que tú temes pero nadie más lo está viendo como tú lo estás viendo? ¿Es una fantasía o es un peligro real? Competencia ejecutiva. No solo vale motivar, no solo vale esa actitud de combate. Yo hablo mucho de motivaciones, ¿verdad? Pero no es suficiente para hacer un trabajo bien hecho. En mi trabajo, si solo cuentas con motivación, es fácil que seas la próxima baja. Motivación sin competencia lleva al error. Hay que prepararse, hay que ser capaz de resolver con eficacia eso que tienes que hacer, a lo que te da miedo, ¿verdad? Y por último, y definitivo, donde realmente superamos el miedo, es en la acción. Por eso hablo de coraje en la acción. ¿Te va a dar miedo? Sí, pero al final tienes que dar ese paso. Yo, si no me hubiese metido en los ascensores, en el metro o en los garajes, seguiría teniendo esa fobia. Por mucho que hubiese estudiado, leído y hubiese analizado de dónde partía ese miedo, al final te tienes que enfrentar a ello. Y ahí es donde, pues, la realidad, la acción, te muestra lo que funciona y lo que no funciona.
La acción es importante. Lo que pasa es que yo creo que es el paso más difícil. Para eso no sé si hay que convertirse en héroe. De hecho, ¿tú crees o no sé, que todos llevamos un héroe dentro que está esperando ahí para salir?
Efectivamente, todos llevamos un valiente y a un héroe, sí, sí. El valiente se salva a sí mismo, que no es poco, ¿verdad? Y el héroe salvando al prójimo se salva a sí mismo. El héroe tiene el foco en la filantropía, en la ayuda al prójimo, en el trabajo bien hecho, sin esperar el reconocimiento y el aplauso. El valiente espera conseguir lo que se ha propuesto, pero no tiene por qué contar con el resto de las personas. El héroe da un paso más y se pone al servicio de la tribu, de la familia, de la humanidad, de su país.
Oye, y el miedo, tú me hablas de tu claustrofobia,
sí.
Que para ti era un problema súper real y que realmente te paralizaba. Alguien puede pensar, bueno, un hombre que sin embargo lleva más de 20 años ejerciendo como TEDAS, especialista en desactivar explosivos, es decir, que tienes una profesión además de mucho riesgo. Uno puede pensar, ¿qué da más miedo? Porque a veces, no sé si podemos entenderlo bien, pero cosas que no son tan tangibles nos pueden provocar un miedo tremendo. Es decir, al proyectar, ¿verdad?, ese sentimiento, anticipar, ¿no?, ese estrés, y eso nos paraliza también, ¿no?
Sí,
o sea, ¿dónde
muchísimo.
Has pasado tú más miedo, por decirlo así?
Bueno, es verdad que las situaciones físicas, por ejemplo, enfrentarte a un temporal en medio del mar en un barco de vela puede ser algo terrorífico, ¿verdad? No sabes dónde
claro.
agarrarte, sabes que...
Entiendo que sí.
¿Verdad? Bueno, yo he tenido esa experiencia y la verdad es que el miedo que pasas es brutal. Enfrentarte a un artefacto, etcétera, pues también os podéis poner en situación de que habrá personas que les cueste muchísimo afrontar esa situación. Pero es verdad que a un diagnóstico médico donde todavía no sabes lo que ha pasado y tienes esos días de espera, pues se te pueden hacer interminables. A saber si es maligno ese tumor que tienes o es algo benigno, la verdad es que puede ser algo terrorífico. Es verdad que hay que ajustarse a la realidad, a los datos contrastados que tenemos. La imaginación es el cable rojo en la desactivación del miedo. La imaginación normalmente nos lleva a estadios apocalípticos donde creemos que va a ocurrir lo peor, ¿verdad? En cambio, si nos centramos en la tarea, en el aquí, en el ahora, tenemos mucha faena que hacer. Y yo animo a las personas a que no se preocupen por cosas que están fuera de su alcance y se centren en la zona de su influencia, lo que realmente depende de ellos, porque ahí es donde van a poder mejorar la situación.
O sea que ahí sí podemos vencer ese miedo, ahí sí
Eso
podemos
es.
Pasar a la acción, ahí sí podremos dar probablemente ese paso. Pero necesitamos, como tú dices, datos y desde luego
sí.
desactivar el cable rojo, ¿no? La anticipación en la fantasía, en lo que puede pasar, pero que no sabemos si va a pasar o no.
Efectivamente, hay que ponerse en la situación de qué puedo hacer yo para mejorar esto, para tener menos miedo, para ganar en seguridad. Y analizando esa situación como un cirujano, ¿no?, delante de la mesa de operaciones, es donde podremos cambiar el destino de lo que nos está ocurriendo. Hay veces que solo nos queda aceptar, hay veces que aguantar un minuto más es ya un triunfo, aguantar ese miedo sin moverte, sin desplazarte, tomar esa decisión, que a la vez estás tomando otra decisión de qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Todo esto influye, el cumplimiento del deber ayuda mucho en situaciones donde no te apetece o no sabes qué tienes que hacer. Piensa cuál sería tu deber o cuál es tu deber.
El miedo es de valientes. Los secretos de un TEDx para desactivar el miedo y pasar a la acción. Julio de la Iglesia, gracias.
Muchas gracias a vosotros y nada, encantado de haber estado en este programa de tanto prestigio, y a aquellas personas que tengan miedo, pues espero que el libro El Miedo de Valientes les ayude, y los que tengan alguna pregunta en Instagram, en Gestión del Miedo, les podré contestar. Muchas gracias, de verdad.
Buenas tardes.
Mucha suerte, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Bueno.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos.
Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer nada.
Si la oscuridad te da miedo, escucha lo que estos niños nos dicen de Jesús.
Él ilumina nuestro camino y nos ayuda cuando lo necesitamos.
Y nos guía para que no nos quedemos en la oscuridad.
La infancia misionera lleva la luz de Jesús a los niños más necesitados del mundo. 16 de enero, Luz por el Mundo. Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
Esta semana en Día, la banana con un 25% de descuento. Llévatela por solo 0,89 el kilo. Día, paga menos.
Iberdrola mantiene su compromiso con los accionistas y abonará 0,170 euros brutos por acción. Además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir o combinar las siguientes tres opciones: recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir sus remuneraciones en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado, o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. ¡Oh, oh!
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos. El primero, hoy en nuestro tema del día vamos a ir con el sector cárnico, el sector ganadero, pero con una pregunta política de fondo y es, a ver si nos estamos equivocando en el tiro. A ver si resulta que el gobierno en efecto piensa como Garzón y estamos echando la culpa al Bocas. Claro. Yeah. ¿Qué piensa Teresa Rivera de esto? Es curioso, no ha hecho ni mu, ¿eh? Pero ¿qué piensa, por ejemplo, en lo personal? ¿Qué piensa Garzón? ¿Qué piensa la ministra de Comercio? Es más, ¿qué piensa Pedro Sánchez, más allá del disgusto? A ver si es que resulta que están de acuerdo, pero no se atreven a decirlo. Vamos a plantearlo. Como historia del día, joder, vamos a fijar, ¿os imagináis ir a comprar unos cascos, un disco, un CD y encontrarte al Papa en la tienda?
Pues imagínate, o sea,
mira, he visto la foto, he visto la foto.
Bueno. Tremendo, comprándose un disco. Y esto me trae una reflexión, y es el bueno de don Juan del Río, el arzobispo castrense, que en paz descanse, que murió por COVID hace poco. Me acuerdo cuando me dijo, oye, cómo me gusta la música que pones en el programa. Y le digo yo, pero Juan, pero si ponemos muchísima caña y muchísimo heavy. Me dice, claro, por eso. Bueno, ojo, es que no es por nada, tú no, Pilar, tú eres insultantemente joven.
Sí,
pero
claro.
Fernando, hay obispos de nuestra edad. Yo ahí lo dejo. No, no, pero parece que están muy lejos y que son señores muy
y
mayores.
Y más jóvenes.
Amigo, por eso digo que no.
¿Qué hace el Papa si quiere comprar un disco? Es que.
Pues claro. Eso, se va a la tienda. Eso. Me parece una película fantástica. Y por último, fíjate, vamos a hablar de lo de la dimisión de Boris Johnson. La dimisión, no, perdón. La petición de dimisión.
¿Es una previsión?
No, oye, ya veremos, pero es muy curioso porque le plantean la dimisión por mentir.
Ya.
Esto me surge una derivada. ¿Te imaginas que aquí aplicáramos ese razonamiento? Vamos, tenemos al campeón del mundo y el tío ahí sigue como si nada. Empezamos por la tesis y terminamos por los muertos del COVID. Amigo, si aplicáramos aquí esa vara de medir. Todo en la linterna dentro de un rato.
Te escuchamos, Ángel.
Te escuchamos.
Adiós, chao, chao.
Pues mira, hablando de mentir, pero nuestras mentiras, las que estamos contando con los oyentes, son desde luego mentiras o mentirijillas infantiles que tienen hasta su gracia. Historias que nos estáis contando esta tarde, aquella mentira gorda, que te coló tu hijo y que todavía recuerdas, o la que tú le contaste a tus padres. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Mentiras o trolas, Pilar. Bueno, pues de pequeños, por un helado gratis, hacíamos lo que fuese.
Buenas tardes a la gente. Pónganse en situación. Años 80, una sala de máquinas en una ciudad pequeñita. Había una promoción de helados. Un niño con 7 años, 8, como no de vez en cuando no le tocaba el helado gratis, que salía un dibujito en el palo, pues no tenía otra cosa que hacer que con un rotulador carioca marrón dibujaba el mismo logo que venía en el centro del helado y se lo llevaba al de la sala de máquinas para que le diese otro helado gratis. Claro, esto funcionó un par de veces, pero hasta que le pilló una historieta de mentirijillas. Un abrazo.
Bueno, un poco trampa, o sea,
Sí. Y le pilló y se le fueron las ganas ya de darle con el rotulador carioca. Bueno, pues entre hermanos, pues estas cosas pasan.
Buenas tardes, gente. Resulta que yo era pequeñajo, me mordí la mano con todas mis ganas y fui a mi madre diciéndole que me había mordido mi hermana. Claro, mi hermana se llevó pues la reprimenda oportuna, ¿no? Hasta que mi hermana dice que yo no he sido. Y cuando mi madre cogió mi mano y vio, claro, estaba mellado, me faltaban las dos palas. Cuando vio a mi madre el hueco de los dientes, pues se dio cuenta de que no había sido mi hermana, que había sido yo. Buenas tardes, un beso.
Pero bueno, vamos a ver una cosa. O sea, mira, esto es muy preocupante. O sea, se mordió con tanta fuerza que se dejó marcados los dientes para culpar a su hermana. ¡Cuidado, eh!
Bueno, de hecho lo pillaron a él porque se mordió con tanta fuerza que se le quedaron las palas marcadas. Por eso lo pillaron a él, que no había sido la hermana, había sido él.
¡Qué peligro!
¡Hombre!
O sea, pero qué peligro. Bueno, menos mal que me imagino que la evolución luego habrá sido muy buena.
De todas formas, si hablamos de echar las culpas a alguien, aquí las culpas se las lleva hasta el perro.
¡Ay, mi perro! Ese que nunca ha tenido. ¿Cuántos deberes míos se ha comido? A ese paso, 20 años después, Si los de la protectora de animales salen en defensa del perro, yo acabaré en la cárcel. Un saludo.
Echarle la culpa al perro, sobre todo de los apuntes que desaparecen, sí.
Oye, pues esa es buena. Es que se ha comido el perro mis apuntes. Ay, de verdad, qué cosas. Bueno, y eso de tirar la piedra y esconder la mano, es que de pequeños como que se nos da muy bien. Somos verdaderos expertos.
Yo recuerdo una mentira que dije cuando era pequeña. Tendría yo, pues no sé, 5 o 6 años. Vivíamos en un piso donde solo había un baño y se atascó. Y entonces mi madre me preguntaba, ¿has tirado algo? ¿Has tirado algo? Bueno, el baño estuvo, no sé si por lo menos 4 o 5 días hasta que consiguieron desatrancarlo, tuvieron que levantar la taza y cuando salió una manzana podrida, lo que quedaba de ella, y resulta que, claro, el burro escondido con las orejas fuera. Yo odiaba las manzanas y mi madre me las daba de merendar obligándome para comerlas. Me cayó una buena bronca.
Aló, por la taza.
Pues claro, ella callada porque pensó que no la iban a descubrir, pero claro, al final apareció la manzana.
Sí, sí.
La foto que me ha llamado la atención hoy la hace un trabajador de la agencia Associated Press hace unos días. Associated Press es una de las agencias de noticias más prestigiosas. Y tiene la foto de esa luz blanca, algo mortecina y sufriente de los hospitales. En una sala de reposo, con la puerta abierta, una médico busca un respiro. La puerta del cuartito tiene la habitual formica sufriente de los hospitales. Bajo el interruptor de la luz, 2 sillones doloridos del hospital. La médico, con un camisón azul oscuro, calza unos zuecos color petunia. Se ha bajado la mascarilla, se ha quitado la pinza del pelo y ahora se lleva una mano a la cara, una mano que le tapa un ojo. El otro ojo lo tiene cerrado. A la doctora la boca se le abre y de ella sale un gemido que no se escucha. Junto a la médico, un par de bolsos de lona con colores nada terapéuticos. Dos bolsos que recuerdan que en la calle las personas van y vienen, trabajan de día, duermen de noche, no tienen ante sí cada minuto, rostros con miedo a la muerte, caras que suplican milagros, bocas que piden ayuda y esperanza. La médico está muy cansada y el cansancio tiene la forma de un dolor impreciso, de un cuerpo quebrantado, poco ágil. El cansancio tiene la forma de un esfuerzo añadido para encontrar palabras y pensamientos. El cansancio tiene también esa otra forma del agotamiento que no está en ningún músculo y que los invade a todos. Esa fatiga que no se cura ni durmiendo, ni dando un paseo junto a un arroyo, ni mirando las montañas, tampoco abrazando hayas. Es un desfallecimiento que a la doctora se le ha pegado a las entrañas de tanto ver sufrir y que está pidiendo a gritos un poco de alegría, de contento. No solo un poco, si puede ser mucho mejor. Es un cansancio, un desfallecimiento que solo se cura con tiempo por delante, pero no con cualquier tipo de tiempo, con un tiempo mejor. La médico es una mujer prudente y sabe que cuando no se puede más, no se puede más. Y la médico escucha atenta la súplica que le sale de las entrañas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, ya sabes, la radio continúa, llegará Linterna con Ángel Espósito.